Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo. Tenemos una última hora porque el Parlamento Británico ha aprobado la salida de la Unión Europea el 31 de enero. Era previsible, vamos, tenían la mayoría absoluta de Boris Johnson, pues nada, se van... Así es el nacionalismo. Sigamos hablando de nacionalismo, pero ahora en España. Puigdemont ya tiene su acreditación de europarlamentario, puede moverse libremente por Europa, pero no puede presentarse en España porque podría ser detenido. Como bien ha dicho, en este caso, Celá, Puigdemont tiene cuentas pendientes con la justicia española y en eso no ha cambiado con la sentencia sobre la inmunidad parlamentaria de Junqueras. Ya veremos si los próximos pasos de Puigdemont pueden ser una de las variables para esa investidura en el aire de Sánchez. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha introducido variables nuevas desde ayer en las negociaciones de la investidura. Celá, ahora después del Consejo de Ministros, ha asegurado que, bueno, todavía barajan la posibilidad de que la investidura se celebre antes de final de año. Tendrán que correr mucho. Bueno, pero dice que sigue manejando esa posibilidad. En cualquier caso, la variable esencial sigue siendo la misma. Hay variables nuevas con la sentencia, pero la variable esencial es la misma, la fundamental. ¿Cuál es la variable fundamental de esta negociación de investidura? La variable fundamental, que no ha cambiado, es que Sánchez quiere seguir en Moncloa con el apoyo de un partido, Esquerra, que defiende la independencia de Cataluña en contra de la voluntad de la inmensa mayoría de los españoles y en contra de la mayoría de los catalanes. Hoy hemos tenido el tercer barómetro del año del CEO. El CEO es como el CIS, es, digamos, el organismo oficial de encuestas. Ese CEO muestra, ese barómetro muestra que las fuerzas independentistas amplían su mayoría, que Esquerra seguiría subiendo, pero que el porcentaje de partidarios de la independencia es del 43,7%. 4 puntos por debajo de los que no quieren la independencia. Lo ha explicado Jordi Argüelagüet, que es el director general del CEO.
A veces sí, la independencia está por encima, y a veces, como es este caso, él no está por encima. Vale. Casi la mitad está por el no a la independencia.
Bueno, es una forma muy particular que tiene Argüelagüet de interpretar los datos. El no está por encima en este momento y desde hace un año, con 4 puntos de diferencia. Y esta es la variable fundamental. Sánchez quiere llegar a un acuerdo con un partido que pretende una independencia de Cataluña rechazada, repito, por la inmensa mayoría de los españoles y por la mayoría de los catalanes. ¿Pero qué más variables hay? Bueno, pues la sentencia sobre Junqueras, claro, se ha convertido en una variable importante. Esquerra se levantó ayer de la mesa de negociación diciendo que hasta que no sepan lo que dice la abogacía del Estado sobre la ejecución de una sentencia que en realidad se refiere a una cuestión previa y que no significa en ningún caso la nulidad del proceso ni la anulación de la condena, dice Esquerra que hasta que no se pronuncie la abogacía del Estado sobre cómo ejecutar esa sentencia, ellos no siguen negociando. Pero esta mañana Junqueras ha hecho una declaración, bueno, le han hecho una entrevista por escrito que luego han leído en Cataluña Radio diciendo: no. Aquí hay que separar las cosas. Mi condición de preso hay que separarla de la negociación de la investidura. Lo ha leído un propio en Cataluña Radio.
No s'ha d'aturar la negociació en cap cas. S'ha d'estar disposat a dialogar sempre, amb tothom, sempre, independentment que jo sigui o no a la presó.
Hay que dialogar siempre, independientemente de que yo siga preso o no. Esto ha sido música celestial en los oídos de Sánchez. Inmediatamente Celá, tras el Consejo de Ministros, ha destacado estas palabras de Junqueras. Pero Esquerra ayer aseguró que estaría pendiente de lo que pidiera la abogacía del Estado sobre la ejecución de la sentencia. Ya digo que es una sentencia que no se refiere a la nulidad del proceso, sino a una inmunidad que ya no tiene efectos. Y además Esquerra mañana tiene que celebrar congreso. Y como está previsto que la ponencia política saque adelante una fórmula que solo en último caso apuesta por la unilateralidad de la independencia, pues se pueden ir limando diferencias. Claro, la pregunta es, ¿qué tiene que pedir la abogacía del Estado sobre la sentencia de la inmunidad de Junqueras para facilitar el acuerdo? ¿Puede pedir la abogacía del Estado a las órdenes del gobierno la excarcelación de Junqueras? Eso sería un escándalo. La Fiscalía del Supremo ya ha dejado claro que solo cabe comunicar al Parlamento Europeo que Junqueras está condenado. Pero Celá, tras el Consejo de Ministros, después de asegurar que no va a dar instrucciones a la abogacía del Estado, ha criticado, como hizo ayer Calvo, la condena del Supremo a Junqueras. No ha criticado al Supremo, claro, no puede criticar al Supremo, pero ha criticado a Rajoy como responsable de la condena por haber iniciado el proceso judicial.
Lo que estamos tratando ahora se corresponde con el resultado de un tratamiento inadecuado de los problemas políticos a través de los ámbitos judiciales.
Atención con la argucia. La culpa la tiene Rajoy porque, siendo Rajoy presidente del gobierno, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, presentó el 31 de octubre una querella por rebelión, sedición y malversación contra Puigdemont y todos los demás. Es decir, Sánchez, que fue partidario del 155, está diciendo ahora que no había que haber presentado esa querella. Ya veremos lo que dice el abogado del Estado. Una última variable. El PP ha pedido que la ejecución de la sentencia de condena a Torra, que lo inhabilita, sea inmediata. Si eso fuera así, si la Junta Electoral inhabilitara a Torra desde este momento, se abre otra incógnita, que es: ¿qué va a pasar en Cataluña? ¿Habrá elecciones? ¿Qué hará Puigdemont entonces? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Como acabas de adelantar, Fernando, el Parlamento británico ha aprobado con una mayoría aplastante culminar el Brexit el 31 de enero, como había propuesto el primer ministro Boris Johnson, e impedir alargar el periodo de transición más allá de diciembre de 2020. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Ya es definitivo. La ley de retirada ha superado el trámite parlamentario. Boris Johnson, como estaba previsto, sacará al país de la Unión Europea el 31 de enero. Pero no solo le han apoyado los suyos, los conservadores. La diferencia ha sido de 358 a favor frente a 234 en contra. Este era el momento.
The eyes to the right were 358. The nose to the left were 234. So the eyes have it, the eyes have it.
La ley terminará de tramitarse en enero, tiene que pasar todavía por la Cámara de los Lores y ser sancionada por la reina, pero ya no hay vuelta atrás.
Y la borrasca Elsa sigue afectando a gran parte de la península y Baleares. Ya ha provocado 3 muertos, decenas de inundaciones y cortes de carretera. Y los problemas del temporal se suman al comienzo de la operación salida de Navidad. Así que vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la situación. María Lalinde, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora dificultades en Madrid, tanto en las entradas como en las salidas. Destacamos a esta hora 2 colisiones, ambas en la A2, una de entrada en Alcalá de Henares y otra de salida en la A2 en Torrejón. En Barcelona, otra colisión también dificulta el tráfico en la C-17 en Centellas hacia la ciudad condal y retenciones en la B-23 en Molins de Rey hacia Martorell. Más accidentes en Cádiz, en Jerez. Está cortada la AP-4 hacia Sevilla. Precisamente en Sevilla van a encontrar retenciones por una colisión en la A-49 en Castilleja de la Cuesta de entrada a la capital hispalense y también en Málaga retenciones por otro alcance en la A-7 en Rincón de la Victoria hacia Barcelona. Además, por el temporal de viento y lluvia, a esta hora hay 34 vías secundarias afectadas, de ellas 21 están cortadas en su mayoría por balsas de agua en la calzada y por desprendimientos. Lo peor a esta hora en el norte de Castilla y León, en el interior de Galicia y en Andalucía Oriental.
Y te cuento que la Audiencia de Barcelona ha acordado mantener en libertad provisional a 3 de los 5 condenados por la violación múltiple de una chica de 14 años en Manresa y ha ordenado la búsqueda e ingreso en prisión de otros 2 que están huidos de la justicia. COPE Barcelona.
Los magistrados consideran que no hay riesgo de fuga para los 3 condenados que se han presentado cuando han sido requeridos por la justicia. Continuarán en libertad mientras la sentencia no sea firme y aplica medidas cautelares, como presentación periódica en los juzgados, prohibición de salida de España y prohibición de acercarse a la víctima menor de edad. Fueron condenados 5 hombres a sentencias entre 10 a 12 años por un delito de abuso sexual a una menor de 14 años. 2 de ellos, primos y de origen cubano, están fugados y en búsqueda y captura porque después de conocer la sentencia no se han presentado a las vestigias judiciales.
Gracias, Sergitor. Y ya en los deportes se conocen los emparejamientos ya de la próxima ronda de la Copa del Rey, Santi Duque.
La que será, Pilar, la eliminatoria de 32avos de final del torneo del CAO. Un total de 28 partidos se disputarán el fin de semana del 11 y 12 de enero, coincidiendo con la celebración de la Supercopa en Arabia Saudí, circunstancia por la que están exentos en esta ronda los cuatro participantes: Barcelona, Atlético, Real Madrid y Valencia. De los emparejamientos destacan el Sestao River Atleti de Bilbao, el Escobedo Sevilla, el Portugalete Betis y el Ceuta Real Sociedad. Mientras, en la Liga sigue coleando lo ocurrido el pasado miércoles en el Clásico. El Real Madrid está muy molesto por los errores que considera el club blanco cometieron los árbitros en el partido y por la no intervención del VAR en la doble acción de Varane. Esta mañana Ernesto Valverde, el técnico del Barça, hablaba así de la polémica.
Si es que con el VAR no se iba a acabar la polémica, si es que la polémica está... A veces le toca quejarse a uno, otros días le toca quejarse a otro. Tengo la sensación, de verdad, que el 2020 va a seguir igual. El Clásico da mucho de sí. Este año, fíjate, lo que ha dado de sí, que hemos estado 2 meses jugándolo, y el post-clásico también da mucho de sí. Y todos tenemos que comer, ¿no?
Por cierto, que el comité de competición acaba de anunciar una multa de 1.500 euros y apercibimiento de cierre al Barcelona por el lanzamiento de balones amarillos durante el Clásico. Fuera de España, el Arsenal inglés acaba de comunicar a Mikel Arteta como nuevo entrenador del equipo Gunner. Será la primera experiencia como primer entrenador para Arteta, que viene de ejercer, recuerden, de técnico asistente de Guardiola en el City. Y en tenis, en unos minutos, Rafa Nadal disputa su primer partido de la temporada 2020. Va a ser en la exhibición en Abu Dhabi frente a Khachanov.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Está lloviendo y bastante. ¿Qué tal? Buenas tardes. 12 grados en Cibeles. Vamos a necesitar los paraguas hasta el mediodía de mañana. Por la tarde del sábado y todo el domingo, en principio, la lluvia nos va a dar una tregua. Sorpaso económico de Madrid a Cataluña. Con los nuevos datos, el PIB de la comunidad supera el de Cataluña por primera vez desde la crisis como la principal economía regional, aunque no es por una gran cantidad, por 2.000 millones de euros. Ambas regiones representan casi un 20% de la economía española. El Pleno de Cibeles, con los votos de Vox, PP y Ciudadanos, ha reprobado al PSOE como partido político por su responsabilidad política en el caso de los ERE. Es la segunda reprobación en Cibeles en lo que va de mandato. Fue en noviembre cuando se reprobó al portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, a instancias del PSOE. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Elsa, así se llama, la improvisada y también indeseada invitada del comienzo de las vacaciones de Navidad para mucha gente, quizá tú entre ellos. Elsa ha entrado a lo mejor en tu casa, en tu negocio, quizá en tu coche. Te está complicando ahora mismo el viaje. Bueno, a estas alturas ya sabes que Elsa no es la protagonista de la película Frozen, sino el nombre de una potentísima borrasca que la verdad es que está dejando muchísimas complicaciones, muchísimos problemas y muy graves por toda la península. Viento muy fuerte, lluvia también muy, muy intensa. A lo mejor estás en carretera, a lo mejor te está lloviendo mucho, o a lo mejor has cambiado tus planes de salir de vacaciones justo hoy y has decidido retrasarlos un poco precisamente para intentar evitar las consecuencias de esta borrasca. Hay otra mucha gente que no ha conseguido evitarlo porque directamente la riada se le ha metido o en casa o en el negocio. Esto ha pasado, por ejemplo, en Cantabria, una de las zonas más afectadas. Sheila Castro trabaja en el restaurante El Montañés de Reynosa, sobrina además de los dueños. Hola, Sheila, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo habéis pasado la noche?
Pues bastante mal, la verdad.
Bueno, las imágenes que hemos visto de Reynosa son alucinantes y dan mucho miedo. ¿Hasta dónde os ha llegado el agua? Cuéntame.
Pues ha subido más o menos más arriba de la altura de la barra, o sea, más de 1.5 metros.
Pero, a ver, o sea, ¿esto fue de golpe? ¿Llegó por la calle toda la riada? ¿Cómo pasó?
Pues mira, en principio, digamos, nosotros tenemos el bar justo enfrente de lo que es el lavadero del Ebro. Entonces, en principio empezó a meterse como por el portal, ¿vale? Más o menos un poquitín, pues como pasó en enero del año pasado. Pero en enero del año pasado ya no subió. Sin embargo, luego siguió lloviendo más fuerte, se empezó a meter por la arqueta del baño por la arqueta del baño, y luego ya se juntaron el hija con el Ebro y ya empezó a entrar por la puerta principal y ya nos tuvimos que marchar. Ya no había manera de atajarlo por ninguna parte.
Claro, porque hasta el último momento estuvisteis intentando achicar agua.
Claro, sacabas agua, pero es que entraba más deprisa de lo que salía. Era increíble, vamos, increíble. Ya cuando empezó en la arqueta del baño a salir por arriba, se metía también por la ventana, digamos, era como un primer piso, pero por lo que sea, por la ventana del patio se nos filtraba hacia la cocina, o sea, se metía agua por todos lados.
Claro,
por todas partes.
Metro y medio de altura del agua, imagínate, sí. Hay un momento
hasta
que ya...
Que ya... Claro, hasta que ha cogido el nivel, se juntaron el Híjar junto con el Ebro y ya se desbordó todo, desbordó hasta la carretera general de Reynosa.
¡Qué barbaridad! Lo tuvisteis que dejar por imposible y, oye, que sí. Tampoco debió ser fácil salir de ahí, ¿no?
Bueno, nos costó, ya no llegamos por la rodilla para poder salir, pero es que ya, digo, nos tenemos que ir, aquí dentro no te puedes quedar, evidentemente tienes que dejar lo que sea y que fuera lo que fuera, pero tú tenías que salir de ahí.
Claro, 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 lo más importante es ponerse a salvo. Por supuesto, claro. Os quedasteis sin luz. Y ahora sí. Mismo, a las 4:15 de la tarde, ¿cómo estáis? ¿Cuál es la situación?
Pues mira, ahora ya estamos terminando, digamos, como de achicar agua. Hemos levantado todas las cámaras porque había tirado todas las cámaras de la cocina. Estaba todo volcado, arcones, cámaras, mesas flotando, sillas, todo, ¿vale? Y ahora pues estamos pues sacando agua y agua y ya limpiando y quitando todo el barrizal, colocando las cámaras, ¿vale? Y bueno, pues haciendo lo que puedes.
¿Pero las cámaras funcionan?
No creo, claro. No, todavía no las hemos podido probar. Sí que ha venido el electricista, nos ha dado la luz, ¿vale? Hemos podido encender la caldera, por lo menos para tener agua caliente, porque si no, claro, limpiar es mucho más difícil, pero nos ha dicho que no tenemos nada de potencia porque se nos va a saltar todo, claro. Los enchufes estarán todos mojados y los electrodomésticos igual, pero vamos, por como han caído las cámaras, ya te digo desde ahora que eso no funciona nada.
Sheila, aparte de las pérdidas importantes, os ha estropeado la campaña de Navidad, como quien dice, ¿no? Porque para poner esto en marcha otra vez, ¿cuánto tiempo necesitáis?
Uf, pues mucho, porque sí, claro, ahora el consorcio se la cargo, pero por lo que nos ha dicho seguro esta mañana, dice, bueno, por las cámaras que haya que arreglarlas, las que tengáis que comprar, pero claro, es que no se dan cuenta que comprar simplemente las dos cámaras de la cocina son casi 10.000 euros. ¿Sabes? O sea, que es que tienes que disponer de ello y no es tan fácil disponer hoy en día de ese dinero para soltarlo de golpe para poder comprar otra vez todo lo que necesitas.
¿Tanto llovió?
Sí, llovía. Y aparte que es que el río está muy sucio. Ese es el gran problema, porque en Reynosa ha nevado, ha deshelado, se han juntado el Híjar con el Ebro, ¿sabes? Y nunca había pasado esto, ¿vale? Pero claro, si el río baja muchísimas piedras, baja muchísima mierda, pues en cuanto llueve un poco de más, el río se desborda, está claro.
Bueno, Sheila, pues nada, que sigáis poniendo todo a punto y mucho ánimo, ¿eh? Que la verdad es que debe ser difícil volver otra vez a recuperarse, pero bueno, ahí estáis luchando. Gracias.
Pues sí, venga,
un abrazo.
Gracias. A ti, hasta luego.
Y lo más grave, que esta borrasca, Elsa, se ha cobrado la vida de 3 personas ya en Asturias, en Santiago de Compostela, en León. En el caso de Reynosa, como nos contaba Sheila, el desbordamiento del río Híjar pues ha provocado el corte de la vía en la línea Santander-Madrid, numerosos daños en casas, garajes, muchos locales, como el propio restaurante donde trabaja Sheila, el de sus tíos. Son ya las terceras inundaciones, además, que sufre Cantabria este año, junto con las de enero, las de octubre, pero estas desde luego son las peores que se recuerdan hasta la fecha. No ha sido el único sitio donde se han producido inundaciones. Nos vamos ahora hasta Navaconcejo, en la provincia de Cáceres, donde el río Jerte, a última hora de la tarde de ayer, se salió de su cauce, arrasando también con todo a su paso. Fe Martínez es gerente de la Sociedad Cooperativa del Campo de Navaconcejo. Hola, Fe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿A vosotros cómo os ha afectado el temporal?
Pues muchísimo. La verdad es que ha arrasado Navaconcejo. Todas las calles se han visto anegadas. Ha hecho muchos daños. Afortunadamente no hay ningún daño humano, lo cual es ya de agradecer y de ser afortunados. Pero los daños materiales han sido muchísimos. El río se desbordó y ha sido espectacular. La verdad es que no se recuerda nadie, ni los ancianos recuerdan una subida del Jerte como la que ha caracterizado ayer, y hoy se espera algo similar.
O sea que seguís en riesgo, seguís
sí,
vigilando
sí, riesgo muy alto,
esa crecida.
Muy alto.
Vosotros en la cooperativa os ha entrado en la nave y creo que bueno lo ha estropeado todo, ¿no?
Sí, nosotros somos una cooperativa de primer grado, de las famosas cerezas y picotas del Valle del Jerte. Somos aproximadamente unos 200, la forman unos 250-200 agricultores, todos ellos cereceros, castañeros principalmente y con otros productos. Y bueno, las naves de abajo de la cooperativa, lo que es todo la nave de recepción, la nave de calibrado, de empaquetado, las cámaras frigoríficas, los túneles de enfriado, el hidrocooling, todo, absolutamente toda maquinaria, envases, todo, todo con más de un metro de altura. Entonces, ahora mismo hemos organizado incluso equipos voluntarios de socios para poder ir quitando el barro, porque el barro, vamos, ya te digo que ha sido un desastre. Anoche yo ya no pude acceder a la cooperativa, los bomberos y Protección Civil no nos dejaban, y a las 2 de la mañana yo seguía recibiendo fotos y vídeos y ya hablando, intentando coordinar con el tema de seguros, de consorcio, y esta mañana desde las 7 de la mañana igual. O sea, es la verdad que una pena. Y ahora he ido un momento a descansar, a ver a mis niñas, y estoy llegando otra vez y las lluvias son torrenciales ahora mismo.
O sea, sigue lloviendo una barbaridad.
Sí, muchísimo. De hecho, seguimos en alerta exactamente igual que ayer. Ahora mismo estamos empezando a limpiar, hemos hecho equipos de trabajo de limpieza. Yo ya he estado con el consorcio esta mañana. Tenemos que valorar todo, tienen que venir los peritos. Y bueno, ahora mismo lo que estamos haciendo es poniendo barricadas en puntos estratégicos donde nos han dicho los bomberos que podría entrar el agua, y que puede, que de hecho ha entrado el agua, ha reventado los muelles de carga, han entrado árboles en la cooperativa y todo. O sea, yo me he encontrado con árboles y troncos de árbol en la otra punta de las naves. Te estoy hablando de que recepcionamos al año una media de 2 millones de kilos de cereza, que son instalaciones. Entonces, bueno, pues
increíble.
La verdad es que sí, una pena. La verdad que se te
Oye, Fe, pues mucho cuidado en la carretera, también, que no está tampoco la cosa entonces como para muchas tonterías, ¿verdad? Para andar con el coche por ahí de un sitio a otro. Exacto. A ver si deja de llover.
Hecho, por supuestísimo, he parado, claro.
Claro, pues te agradezco también que pares para hablar con nosotros, y lo he dicho, muchísima prudencia, porque la situación, como vemos, es crítica y sigue lloviendo, y por lo tanto ese río Jerte, por lo que vemos, seguirá con el caudal cada vez más alto. Esperemos que pronto la situación se vaya normalizando. Fe, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros, muy amable.
Buenas tardes. Pues vemos Cantabria, Cáceres, algunos de los puntos más afectados, no son los únicos. Mira, en Palencia también hay problemas gravísimos. El municipio de Barruelo de Santullán, allí durante la madrugada una residencia de ancianos ha sido desalojada. Estamos a la espera de saber qué va a pasar con estos mayores, dónde van a ser realojados. Durante la noche ha caído más de 120 litros por metro cuadrado, convirtiendo las escalinatas en auténticas cascadas, las calles en ríos. Andrea Ortega es la dueña del bar Otro Sitio, de este municipio de Barruelo de Santullán, en Palencia. Hola, Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes. Creo que hemos perdido la comunicación con Andrea. Hola, Andrea, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el bar? ¿Cómo está ese Otro Sitio?
El bar, cuando nos levantamos esta mañana, que no pude en toda la noche entrar porque todo el río que bajaba por, todo el agua que bajaba por allí daba hasta más de la mitad de la puerta y no tuve manera de acceder al local. Así que esta mañana estaba inundado.
O sea,
y ahora ya hemos conseguido sacar bastante agua y ahora en un rato seguiremos.
O sea, que un metro de altura del agua como mínimo.
Fuera del local, sí. Luego dentro, la verdad que no entró tanto como se esperaba, pero también había unos 15-20 centímetros.
O sea, ¿no ha parado de llover en toda la noche, Andrea? En este municipio, en Barruero de Santullán, ¿tú habías visto algo parecido antes?
No, nunca. Nunca. La verdad que toda la noche estuvimos pasándonos por el pueblo cuando desalojaron la residencia y no ha parado en toda la noche. Y todo mogollón de agua por todos los sitios.
Ajá. O sea, que venga a llover... Me imagino que una situación muy complicada, da miedo, ¿no?, cuando llueve de esa manera.
La verdad que sí. Lo bueno que toda la gente se movilizó y que entre todos pudimos hacer algo.
Ajá. ¿Y ahora mismo ya has podido entrar en el bar a ver cómo está todo, a ver qué tienes qué puedes recuperar, qué tienes que tirar, cómo están las cosas?
He logrado entrar al bar a las 10 de la mañana o así, que ya el agua no caía por ahí y se podía entrar.
¿Y qué tal?
Y hemos intentado quitar todo el agua posible y ahora esperar que venga el perito a mirarlo y a sacar el agua que falta.
Ajá.
Y mirar lo que está dañado y lo que no.
¿Y en las casas algún problema, Andrea?
Ha habido inundaciones en varias casas también y sobre todo lo de la residencia de ancianos, que ha sido lo más grave.
Bueno, pues Andrea, paciencia, no sé si sigue lloviendo mucho, si ha parado un poquito, ¿estáis más tranquilos?
Ahora está parado, ahora está más tranquilo.
Uh-huh. el río que pasa por ahí supongo que se habrá desbordado. ¿Cuál ha sido el motivo de tanta agua de repente en las calles?
El río que justo está debajo del local,
¿sí?
Pues había sobresalido casi del puente y se estaba yendo todo por las calles y justo pues había llegado al ambulatorio, al centro de salud y a la residencia.
¿Y nunca se había desbordado así el río?
Que yo sepa, no. Que yo conozca, no.
Bueno, pues Andrea Ortega, dueña de este bar, otro sitio, de Barruelo de Santullán, en Palencia. Que vaya mejorando la cosa, a ver si deja de llover y poco a poco volvéis a la normalidad. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Pero esta situación de esta borrasca, Elsa, como decimos, se extiende por toda España. Las complicaciones no solo por la lluvia muy intensa, también por el fuerte viento, también en el centro de la península, también aquí en Madrid. Ahora mismo podemos contar, es una última hora, que se acaba de caer una cornisa, que además ha caído encima de una persona cerca de la Puerta de Alcalá. Aquí está justo nuestra compañera Mónica Álvarez. Mónica, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde has ido exactamente?
Mira, pues justo en la calle Alcalá, número 31, es un edificio de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, y justo pues ha debido de caer un trocito de la fachada, de la cornisa de arriba, y en este momento, pues hace como 20 minutos que pasaba yo por aquí, estaban ya pues un despliegue de bomberos, de técnicos del SAMUR, de un montón de coches de policía, y los bomberos estaban con una gran grúa pues intentando, bueno, apuntalar ese trocito de cornisa que todavía, bueno, pues se puede ver en el techo, y se ha debido caer ese trocito justo en la acera, con tal mala suerte de que en ese momento pasaba, me imagino que muchas personas, pero le ha caído, debido de caer encima una chica de unos 32 años, nos han dicho. En el momento que yo pasaba había pues una carpa, la estaban atendiendo en ese momento y me decían los policías que tenía muy mala pinta. Hace como 5 o 10 minutos se la han llevado ya en una ambulancia y he vuelto a preguntar a policías, no me hemos podido decir nada del estado de salud de esta chica, como te digo, de 32 años, que con tan mala suerte, la pobre, que pasaba en ese momento, justo en el momento que se caía ese trozo de la cornisa de este edificio, del número 31 de la calle Alcalá de Madrid.
Gracias, Mónica. ¿Sigue lloviendo?
Bastante, bastante. Ahora mismo ya, justo ya te digo que se van yendo todos los bomberos, la policía, y se abre el tráfico en este trocito de calle que estaba cortado durante muchos minutos, lógicamente.
Gracias, Mónica. Recordemos, en Madrid, en la calle Alcalá número 31, se ha desprendido un trozo de cornisa, como decía Mónica, con tan mala suerte que, bueno, pues ha caído encima de una mujer, una chica de unos 32 años que está siendo atendida, que ha sido atendida por los servicios sanitarios y está siendo trasladada en este momento al hospital. De momento no tenemos más datos al respecto. Consecuencias importantes, graves, de esta borrasca de Elsa, y que continúan, porque continúan los fuertes vientos, las fuertes lluvias también en muchos puntos de España. Así que, sobre todo si estás en carretera, mucho cuidado. Pues vaya comienzo de vacaciones, ¿eh?, para mucha gente con el tiempo. La verdad es que, hombre, estamos en el mes de diciembre, cuando viajas en Navidad. Yo he hecho muchísimos viajes en estas fechas. Cuando no te pilla niebla, te pilla nieve. Cuando no te pilla nieve, te pilla viento, a veces lluvia. Pero es verdad que esta borrasca está siendo especialmente grave, especialmente importante. Bueno, y nosotros hablamos también con los oyentes de otras cosas, Rosa, y pues hablamos, sí, bueno, a cuenta de esa mujer alemana que ha denunciado a una tienda de quesos que tenía en el vecindario porque olía tan mal que no podían soportarlo. Hablamos de alimentos que huelen muy mal.
Sí, hay quesos que desalojan habitaciones. ¿Y esa lata de atún que lleva 2 días en la basura, qué tal huele? Dicen por aquí, en mi infancia son recuerdos de una cocina oliendo a coliflor.
¡Uy, la coliflor!
La cocina, la casa del rellano.
La coliflor es horroroso.
¿Qué prefieren los oyentes? ¿El repollo o la coliflor?
Yo prefiero el olor a repollo.
Vale.
Sí,
pues
yo.
Entonces,
pues no sabría decirte.
¿Coliflor o repollo?
De momento se están quejando de la coliflor.
Aquí, Ticia. Otras veces me llaman Cristina. Yo, el olor que no soporto es el de la coliflor. Eso sí, luego es una verdura que me encanta muchísimo. Pero a la hora de cocinarla, ¡buf! Madre mía, ni poniéndole leche ni un poco de vinagre, no me sirve ningún remedio. Ese tufillo se queda en la cocina durante todo el día. Pero no pasa nada. Luego, cuando me la como, me compensa.
Sí, compensa, pero no se va. Bueno, esta es Monse de Cantabria.
Mira, no soporto el olor de los moluscos cuando uno de ellos está un poco extraviado. Dígase mejillones, caracolillos, ostras, vieiras, berberechos. En cuanto tropiezo uno que tiene mal olor, ya los rechazo todos.
Hombre, pero es que eso sí es importante. Si huele mal, así cuando lo vas a... Claro, eso hay que desecharlo.
Ah, Travesado ha dicho que supongo que pues que está
que ha salido ya, ahí un poco de aquella forma.
Sí, o que no sea fresco, lo que
claro,
sea, ¿no?
Claro, si te huele mal hay que tirarlo antes de cocinarlo, sí.
Y también es muy curioso lo que nos cuenta Teresa.
Yo no soporto el olor de las palomitas y no sé si menos el olor de las chuches. O sea, es que me levantan el estómago como si estuviera en pleno embarazo de esos graves. ¡Qué asco! Cuando
hay embarazo grave y otro que no.
Cuando se refiere a las sardinas, yo compro la pequeña, la parrocha. La abro, le quito la espina, la paso por harina, huevo y la frío y no huele nada.
Claro, porque
ya es otra cosa.
Pero aquí, atención, yo entiendo el tema de la palomita, ¿eh? O sea,
¿en serio? A mí me gusta cómo huele.
Vamos a ver, las palomitas antes las hacías en casa con un chorrito de aceite, el maíz y un poquito de sal. Pero ahora está la palomita de microondas con una mantequilla que yo no sé de qué debe ser de eso. Eso debe
trans,
ser...
completamente.
Decir,
fuerte.
No sé de qué. Pero si se pasa un segundo en el microondas, eso ya se queda un pestazo en la casa, ya que eso no hay quien...
Y las tienes que tirar.
Eso no hay quien lo quite. Viene en el paquetito.
Alguien se las coma.
Se va hinchando el paquetito. Sí. Y cuando se quema eso ahí dentro, de ¿eso de qué está hecho? No sé.
Bueno, ni olor a chuches ni a palomitas. Para esta oyente, ¿qué alimento, qué producto te huele a ti especialmente mal, que no lo soportas o que no lo quieres cocinar en casa? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Puigdemont ya tiene su acreditación, ¿no?, como eurodiputado, como europarlamentario. Estas y otras cuestiones las comentamos con Carlos Vidal.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En Carrefour y en Carrefour.es, por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 30%. Y además, tienes un descuento de un 15% en televisores LG y Philips. Descuentos para canjear en tus próximas compras. Solo hasta el 22 de diciembre. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
A Juan, a María, a Sergio, a Samira, a Ana. En Cáritas hemos ayudado a 3 millones de personas a volver a creer en ellas mismas. Todos tenemos un ángel. Esta Navidad, tú también puedes ser un ángel. Dona en Cáritas.es.
Nuestra herencia, el legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación. Fariña, una bodega, 3 generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Una nota de voz de Marta Ruiz a estas horas.
Antonio, no te asustes, pero necesitaba compartir contigo a qué suena mi Navidad. Suena a besos, a abrazos, a un montón de gente, mucho bullicio y mucha alegría. Y también el sonido de las copas de vino. Siempre brindamos mucho en Navidad.
La Navidad, mejor compartida. Como Mediodía COPE.
¡Feliz Navidad!
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Para grandes, pequeños o medianos, sea cual sea el tamaño de tu empresa, te ayudamos a gestionarla. En Ahora tenemos herramientas de gestión ágiles para facilitarte el trabajo. Despreocúpate de la tecnología y céntrate en tu negocio. Ahora, enfocados en hacer más fácil la vida de las personas, entra en cope.es y descubre nuestro blog semanal o contáctanos en ahora.es.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
En MediaMark hacemos que tu Navidad funcione. Porque desde hace más de 20 años, en tu tienda y en Mediamar.es, encuentras toda la inspiración y las mejores ideas de regalo para todos. Esta Navidad, 20 a Mediamar.
cuando a tu compañera de trabajo le dices...
Oye, Marta, ¿cogemos a medias un décimo de Navidad?
En realidad, le estás diciendo...
Oye, Marta, puede que no siempre estemos de acuerdo, pero hacemos un gran equipo juntas. ¿Cogemos a medias un décimo de Navidad?
Porque cuando compartes un décimo, compartes mucho más. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Todavía estás a tiempo de compartir un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esta Navidad, disfrute de una selección exclusiva de una botella de Fariña Campus, una botella de Fariña Crianza, una botella de Fariña Lágrima y una paleta ibérica de cebo por solo 125 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo.
Baby Pat al mojo picón.
Baby Pat a las finas hierbas.
Y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta, ¿aquí dónde? Pues en Tiempo de Juego, en la COPE, ¿dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Habrá investidura antes de que acabe el año? El año está muy avanzadito. Estamos acabando. Nos quedan muy pocos días hábiles. ¿Habrá investidura o no? Carlos Vidal igual puede respondernos a la pregunta. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se ríe.
Yo no tengo una bola de cristal.
Tú no tienes una bola de cristal.
Lo que sí te puedo decir es que por diversas, y me imagino que a ti también te habrá llegado, pero a mí por diversas fuentes periodísticas,
sí,
me llegó que el miércoles, o sea, el martes por la noche y el miércoles, incluso el miércoles después de la intervención de Ábalos, que fue la que provocó, sí, un primer movimiento, en Moncloa daban por hecho que estaba resuelto el pacto. Es decir, que estaba cerrado el pacto, yeah, a falta de
pero
dos
que
líneas.
Pero que desde el miércoles han pasado, claro, muchas cosas. Vamos a intentar aclarar algunas de las cuestiones judiciales que tenemos pendiente con Celso Rodríguez Padrón, que es magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Don Celso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Tenemos varias dudas jurídicas que a ver si usted puede resolvernos. Tiene Puigdemont y Comín, tienen los dos una acreditación provisional en el Parlamento Europeo, porque así se ha decidido en ese Parlamento Europeo. Está estudiando el Servicio Jurídico del Parlamento Europeo si finalmente se le da la acreditación por completo, pero ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea esta misma mañana ha dicho que hay que anular la resolución que no les permitió acceder al Parlamento Europeo. ¿Tienen en este momento ya la condición de europarlamentarios? ¿Puigdemont es ya inmune a efectos del derecho europeo?
Bueno, evidentemente el caso que afecta al señor Puigdemont tiene algunas peculiaridades con relación al que resolvía el recurso interpuesto, o más, sí, bien la consulta de cuestión prejudicial elevada por, uh-huh, el propio Tribunal Supremo. Creo que es un dato importante, no se puede olvidar. Fue el propio Tribunal Supremo español quien, sí, eleva la duda al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El caso Puigdemont es diferente porque al señor Puigdemont no se le ha juzgado todavía.
Yeah.
Él, siguiendo las líneas que parecen sostenerse en la sentencia conocida ayer, pues según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene derecho a obtener en plenitud su condición de eurodiputado y por lo tanto a acudir ya a las sesiones del Parlamento, lo que le reportaría los beneficios de la inmunidad,
bien,
parlamentaria.
Entonces, Puigdemont tiene inmunidad parlamentaria. ¿Qué consecuencias tiene eso para la euroorden? Porque hay una euroorden pendiente de resolución en Bélgica. ¿No es efectiva la euroorden? ¿Sigue siendo efectiva?
Bueno, cuando una persona aforada por pertenecer a alguna cámara legislativa española o internacional goza de los beneficios, de los privilegios de la inmunidad, el mecanismo habitual para juzgarle es la petición del suplicatorio,
sí.
Lo que se llama el suplicatorio, que es una autorización que otorga la propia cámara en la que, a la que pertenece, para que pueda ser esta persona sometida a un proceso penal. Ese es el mecanismo inicial, conociéndose ya su condición de europarlamentario, gozando de los privilegios de la inmunidad, probablemente haya que tramitar para el señor Puigdemont la petición y para el señor Comín del suplicatorio correspondiente.
Ya, pero mientras llega el suplicatorio tienen inmunidad, se puede mover por Europa sin ningún problema.
La inmunidad del Parlamento Europeo tiene una doble proyección. Por un lado, la proyección del Estado interno al que pertenecen,
¿sí?,
que esa es la inmunidad que con arreglo a las leyes internas le corresponda, y la inmunidad para moverse en el resto de los países de la Unión Europea.
Ya. Entonces, sobre esto que nos acaba de decir, le corresponde la inmunidad que tenga en nuestro país. Es decir, esa inmunidad, hay una orden de detención del Supremo.
De detención, por supuesto.
Sí, si entrase, por ejemplo, en suelo español, ¿esa inmunidad le deja a salvo de la detención o se le puede detener?
Pues de acuerdo a las leyes españolas, no es aplicable el mismo supuesto que a los parlamentarios del Congreso o del Senado, pero sí debería de procederse contra él, creo que posiblemente con la tramitación de un suplicatorio, porque desde luego la euroorden solo afecta fuera de nuestras fronteras.
Mientras llega el suplicatorio, si se presenta en Barcelona o en Madrid, la orden de detención ¿puede hacerse efectiva?
Sí, podría hacerse efectiva.
Sí,
lo que ocurre es que tendría que ir acompañado de la petición de suplicatorio para someterle luego al proceso.
O sea, se le puede detener, pero no se le puede someter al proceso sin el suplicatorio concedido.
Y esa detención, pues, probablemente tuviera escaso recorrido, porque es difícil deslindarla de su condición de eurodiputado.
Ya. Celso Rodríguez Padrón, gracias por habernos resuelto tantas dudas.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Bueno, pues estas son las, hemos evacuado consultas jurídicas. Carlos, con la pregunta inicial de si podemos tener investidura o no tenemos investidura. Me parece que hay varias cuestiones pendientes. Una de ellas es, tú decías que estaba hecho, la sentencia, cómo afecta o no afecta. El propio Junqueras, esta mañana, en una entrevista a Catalunya Radio, que ha leído otra persona, no él, ha dicho, aquí hay que separar, que yo salga de la cárcel, a que se sigan con las negociaciones.
No s'ha d'aturar la negociació en cap cas. S'ha d'estar disposat a dialogar sempre, amb tothom, sempre, independentment que jo sigui o no a la presó.
Se ha d'estar dispuesto a dialogar siempre, independientemente de que yo siga en prisión. No es la voz de Junqueras, es una persona que le ha puesto la voz. Inmediatamente Celaá, encantada con estas declaraciones, ha dicho que esto es fantástico, que se separa una cosa de la otra. Si levanta, si Junqueras da la autorización como la ha dado esta mañana, ¿esto está hecho, Carlos?
No lo sé, Fernando, no lo sé. Vamos a ver, yo creo que es muy importante lo que pase en el Congreso de Esquerra este domingo, porque creo que en Esquerra hay un debate interno también sobre esta cuestión y sobre la renuncia a la unilateralidad, que fue lo que provocó el malentendido con Ábalos en sus declaraciones del miércoles por la mañana. Es decir, que parece que ellos en las negociaciones sí han estado dispuestos a renunciar a esa unilateralidad, pero hay un sector muy amplio de Esquerra que no está dispuesto a admitir eso. Y entonces no querían tener ruido sobre este tema en el Congreso, y las declaraciones de Ábalos generaron el ruido. Ahora el ruido va a ser sobre otros temas, porque claro, evidentemente, al raíz de la decisión del Tribunal de Justicia, se han crecido y han pedido una serie de cuestiones en las que no tienen razón. Pero
el Congreso es, por tanto, una de las variables. Otra
claro,
de las variables
es una. La segunda variable porque la han dicho ellos mismos.
Sí, es lo de la abogacía del Estado.
Claro, el gobierno, evidentemente, en un Estado de Derecho, el Tribunal Supremo actuará con independencia, pero es cierto que el Tribunal Supremo ha dado traslado a todas las partes implicadas para que le digan qué creen que hay que hacer. Entonces,
y sobre esto Cela ha dicho que ellos no van a dar instrucciones a la abogacía del Estado.
No me lo creo.
La abogacía del Estado se rige por los principios de legalidad, buscando el interés general. Por tanto, no hay ninguna instrucción al respecto.
¿Por qué no te crees que no haya ninguna instrucción al respecto?
Pregúntaselo a Edmundo Val, ¿no?
Ya.
Pero
Edmundo Val, que es ahora el líder de Ciudadanos, que fue abogado del Estado antes y que dice que recibió todo tipo de consignas.
No, no solamente lo dice, es que lo cesaron. Ya, es decir, que
lo cesaron por no obedecer.
Hay una presunción de veracidad en lo que está diciendo, ¿no?
Sí. En el caso de Cela, no. En el caso de Edmundo Val, sí.
Sí, exacto. Bueno, el de Cela no lo sé. Porque,
ya, pero no te crees que no le vayan a dar instrucciones. No. ¿Y qué instrucciones le pueden dar? Porque, claro, la Fiscalía ya ha dicho...
Claro, es difícil, porque...
La Fiscalía ya ha dicho que...
La Fiscalía se ha mantenido en lo que se ha mantenido.
Claro, que la cuestión es prejudicial y que este señor está condenado y que se le comunica al Parlamento Europeo.
Claro, porque la cuestión que se plantea... Además, el Tribunal de Justicia en su sentencia lo acota bastante, porque viene a decir, yo estoy resolviendo una cuestión que no tiene que ver solo tangencialmente con el proceso principal en el que esto se ha producido, ¿no? Entonces, el propio Tribunal de Justicia acota su resolución, aunque es verdad que reconoce que algo de relación tiene, ¿no?
Dice, el Supremo tiene que...
Y de hecho, lo que el Tribunal Supremo hace es suspender una de las penas de Junqueras, la de inhabilitación, porque está esperando a que el Tribunal de Justicia le diga qué pasa con este asunto para poder comunicar o no al Parlamento Europeo si este señor está inhabilitado, si no está inhabilitado, etcétera, ¿no? Entonces, la estaba suspendiendo. La Fiscalía lo que dice es que hay que mantener todo como está y que no cambia nada, porque esto se refiere a una cuestión anterior.
Y ahí la abogacía del Estado, ¿qué margen tiene?
Pero ojo, porque la
¿puede
Fiscalía...
¿Puede pedir la abogacía Fiscalía... del Estado la liberación de Junqueras?
No, yo creo que no. A ver, vamos a ver la coherencia de la actuación de cada parte. La Fiscalía es coherente porque pidió que no se presentase la cuestión prejudicial. Sí. Y ahora lo que está diciendo es, oiga, tal como nosotros dijimos, esto no era necesario ni afecta al proceso.
Sí, bien.
La abogacía del Estado no se opuso a que se presentase la cuestión prejudicial.
Ajá.
Esa fue una distinción entre las dos. Sí. O sea, le pareció bien o por lo menos...
Entonces, ¿ahora qué sería lo coherente?
Entonces, lo que pasa es que la abogacía del Estado actúa en todos los tribunales.
Sí.
Y la abogacía del Estado ante el Tribunal de Justicia sí defendió, sorprendentemente, porque la abogacía del Estado no se había opuesto al planteamiento de la cuestión, sí defendió que la cuestión prejudicial había dejado de tener sentido y que, por lo tanto, debía archivarse el caso porque había dejado de tener objeto al haber sido ya condenado en sentencia firme esta persona. Entonces, si la abogacía del Estado dice eso en el proceso ante el Tribunal de Justicia, es muy complicado que la diga otra cosa. Es decir, se ha perdido objeto es porque la abogacía del Estado pensaba que no tenía que ya no tenía sentido. Otra cuestión. Es muy importante también que la inmunidad, o sea, el día en que se proclamaron las candidaturas en el BOE, en lo que dice el Tribunal de Justicia que es el momento a partir del cual tendría inmunidad Junqueras, es posterior al momento en el que el auto del Supremo había decretado la prisión provisional, o sea, había mantenido la prisión provisional de Junqueras. Por lo tanto, ahí no hay una contradicción. Quiero decir que no es que el Supremo a conciencia haya dicho, aunque yo sé que este ya ha sido proclamado, esta señora ha sido proclamado ya candidato, yo voy a dictar este auto de mantenimiento de la prisión provisional. No, porque el Supremo ese auto lo dictó antes.
Una última cuestión, porque Cela, como calvo, le ha echado la culpa a Rajoy, al periodo de Rajoy, diciendo que él judicializó la cuestión.
Lo que estamos tratando ahora se corresponde con el resultado de un tratamiento inadecuado de los problemas políticos a través de los ámbitos.
O sea, la culpa de que el Supremo haya condenado a Junqueras es que el fiscal general hiciera una querella en su momento.
Pero si ahora justamente mucha gente lo que está criticando es que el fiscal general no hubiera actuado antes. Es decir, y además me parece de una deslealtad tremenda, porque en aquel momento el Partido Socialista estaba de acuerdo.
Apoyó el 155.
Y todo lo que el gobierno estaba haciendo. A ver, que es verdad que esto no se soluciona solo con la vía judicial, está claro, pero también es verdad que tuvieron advertencias de lo que estaban haciendo, de que lo que estaban haciendo era delito, por activa y por pasiva. Es decir, que ahora esto me parece... Yo no creo que la gente se lo crea. Es decir, que es una especie de eslogan que se han que han creado, de consigna, y que van a ir diciendo todos los ministros, porque ayer lo dijo Carmen Calvo también, pero no tiene ningún sentido. O sea, que ahora, vamos, tú puedes criticar cómo gestionó Rajoy este asunto, pero que esto ha llegado a los tribunales, ¿qué pasa? ¿Que es que los fiscales no tienen que velar por el cumplimiento de la ley? ¿Están sugiriendo que Rajoy tendría que haber dicho a los fiscales que no hubieran intervenido para salvaguardar el Estado de Derecho? Hombre, no lo entiendo, de verdad.
Gracias, Carlos.
Y te hablo ahora de la mafia más extendida, poderosa y peligrosa de Italia, y en las últimas horas ha sufrido uno de los golpes más fuertes de su historia. Te hablo de la 'Ndrangheta. Más de 330 miembros y personas relacionadas con su red han sido detenidos no solo en Calabria, su región, que es la punta de la bota que forma la península italiana, sino en otros puntos del país y también en Suiza, Alemania y Bulgaria. La operación ha sido de tal envergadura, de tal magnitud, que ha sido calificada como la segunda más importante de la historia reciente de Italia, tras el macroproceso contra la Cosa Nostra. Eva Fernández es nuestra corresponsal en Roma. Hola, Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Además, entre los detenidos hay grandes empresarios, hay políticos, en fin.
Sí. Tremendo. Sí, no, es tremendo. Es una demostración clara de lo infiltrada que está la 'Ndrangheta en la sociedad italiana, porque fíjate que estaban implicados desde un ex senador de Forza Italia, el partido de Berlusconi, otro del Partido Demócrata, pasando por varios alcaldes, abogados muy conocidos, incluso un comandante de los carabinieri de la región de los Abruzos. O sea, que realmente hay que decir que se entiende que sea histórica esta maxirredada, porque se llevaba mucho tiempo investigando a esta familia mafiosa para conseguir sobre todo descubrir lo que se ha hecho, esas ramificaciones del clan, sus contactos en la sociedad italiana, todo con la vista puesta en darles un golpe de gracia como el que se ha conseguido en las últimas horas.
¿Y cómo han ido ganando terreno frente a organizaciones como Cosa Nostra o como la Camorra? ¿Cómo las distinguimos?
Bueno, pues fíjate, realmente los capos de la mafia siciliana, la Cosa Nostra, se encuentran en prisión. Digamos que en el fondo es muy sencillo. Tres grandes familias, Cosa Nostra, la Camorra y la 'Ndrangheta, en estos momentos, ¿no? Sí. Digamos, las tres grandes familias. La Cosa Nostra, mafia siciliana, llamémosle así, que es la famosa de las películas de Chicago, porque fueron los primeros que cruzaron el charco, el origen de la saga de los Padrinos. O sea, Cosa Nostra, Sicilia. La Camorra está en Nápoles, y luego pues en Calabria ha surgido la 'Ndrangheta. ¿Por qué ha ganado terreno la 'Ndrangheta? Pues porque fíjate, casi todos las familias de la Cosa Nostra, los grandes capos, se encuentran en prisión. Italia ha ido a muerte contra ellos y están detenidos, aunque por supuesto sigue moviendo las redes desde la cárcel. La mafia napolitana, la Camorra, sigue siendo despiadada porque sigue cometiendo asesinatos, pero está centrada sobre todo en el negocio de la droga, ¿no? Y lo que ha ocurrido con la 'Ndrangheta es que ha descubierto otros mundos, está sacando tajada, digamos, de no solamente del negocio de la cocaína, sino de las infraestructuras, de los propios refugiados, de la construcción.
Es decir, ha extendido sus tentáculos.
Exacto.
Y no sé si lo ha hecho de forma más discreta, podríamos decir,
sí,
Eva.
Sí, sí, esta es has dado la clave. Digamos que ellos han optado por el no ser sangrientos, ¿no? Entonces, digamos que ha procurado que los delitos de sangre que los tienen sean solo los imprescindibles y que si hay cadáver, pues que no se vea mucho el cadáver, ¿no?
Sí.
Porque siguen, por supuesto,
Es otro estilo. Que les ponen menos en evidencia, ¿no? Me imagino, ante las fuerzas de seguridad y también un poco los medios de comunicación.
Exacto. Entonces, por eso pueden seguir enriqueciéndose sin llamar la atención. Y además, ¿sabes qué es lo que tienen? Una estructura interna en la que los lazos de sangre son fundamentales. Entonces, han conseguido que el silencio, esa famosa omertá tan típica de la mafia, se viva a rajatabla, y apenas tienen arrepentidos que sean confidentes de la policía. Entonces, como no hay arrepentidos, no se chivan y la policía ha podido detenerles muy poco, ¿no? Y esto
hasta ahora, por lo que vemos,
hasta ahora,
estamos hablando de 330 sí. detenidos en esta operación.
Sin duda,
que es muy, muy importante. Pues Eva Fernández, muchas gracias.
Un abrazo y buenas tardes
buenas
a todos.
Buenas tardes, adiós. Alimentos que huelen muy mal, pero que después están muy ricos. Por ejemplo, los quesos, algunos quesos fuertes. El Cabrales, mismamente, que a mí me gusta mucho.
Sí.
A mí es que me gustan mucho los quesos en general y fuertes. Los fuertes en especial. Claro. Pero es verdad que a veces algunos no los puedes tener ni en la nevera.
Desde luego que no.
¿Qué dicen los oyentes?
El pescado recalentado al microondas.
¡Ay, sí, qué asco!
Y aquellos que llevan pescado para comer a la oficina y lo meten en el micro sin tapar para recalentarlo. Fatal.
Fatal.
Hervir carne de cabra, horrible.
¿Qué
olor
es eso?
Que no soporto. Hervir carne de cabra.
O sea, no cabrito, cabra.
Pues será.
Bueno.
El vinagre. Me parece vino podrido que la gente echa a la ensalada.
No, a mí me encanta el vinagre. Me encanta el vinagre. Yo ¿ves? Le pongo mucho vinagre a todo.
Pues mira, esta es María de Mallorca.
Mira, algo que para mí es repugnante cuando lo cocinas es la lengua. Cuando cocinas lengua con táparas, aquí se hace mucho, ¿no?, en Mallorca. Y al cocinarlo es un olor, pero horrible, horrible. Luego al comerlo no huele, pero a la hora de cocinarlo es horroroso, de verdad. Probadlo, ya veréis. Venga, un saludo a todos. Enhorabuena.
Hay que saber cocinar la lengua, no es nada fácil.
No tengo yo muchas ganas de probarlo.
Yo
lo
he probado, está
María.
Rica, no está mal, pero tiene que estar muy bien cocinada, si no, no hay que se la coma.
A mí me tienen que engañar, me tienen que decir que eso es otra cosa. Así con ese nombre no me llama, ¿eh?
Alimentos, comidas que huelen, que apestan, pero tal cual, apestosos, pero luego están muy ricos. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál nos cuentas tú en la tarde? Notas de voz al 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Si yo fuera Papá Noel o los Reyes, ¿sabes qué me pediría? Un anticipo de Navidad para que conseguir todos los juguetes pues no cueste mucho. Vamos, como en el Corte Inglés.
¿Y qué tal 100 euros de descuento en todas las PlayStation 4?
Ah, hecho. Y ya puestos, me pido el Corte Inglés.
Cuando decides instalarte la alarma de Securitas Direct, eliges la única empresa de alarmas que también puede protegerte cuando estás fuera de casa. Lo hacemos posible gracias a nuestro nuevo servicio Guardián, para que en caso de emergencia podamos enviarte la ayuda que necesites a tu ubicación exacta. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Hacer Familia, la revista para padres que quieren educar hijos felices y con valores. Hacer Familia en papel y digital. Hacer Familia, los mejores artículos de pareja, educación por edades, familia y ocio. Entra en hacerfamilia.com y regala en Navidad una suscripción con un 25% de descuento. Hacer Familia, tu revista.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Los mejores regalos no llevan envoltorio, llevan adrenalina, superación y pasión. Llevan recuerdos, sueños, desafíos y llevan 42 kilómetros de pura emoción. Esta Navidad regala maratón. Regala EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu regalo antes del cambio de precio. Colabora Comunidad de Madrid.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. ¿En crema o licor? ¡El afilador! Si quieres sabor, licores el afilador.
Esta Navidad, los tecnoprecios del Corte Inglés te hacen el primer regalo.
Un descuento adicional del 15% en una selección de robots aspiradores Roomba y Robot por compra superior a 20 euros en Hipercor o supermercado El Corte Inglés.
El Roomba 676, que cuesta 349 euros, se queda con tu ticket descuento en 199,75.
Consulta condiciones en Hipercor y El Corte Inglés hasta el 31 de diciembre.
Luchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga, cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Luchos, comodidad absoluta.
¿Quieres saber cuál es el secreto de la juventud? Una cápsula al día de Revidox ADN. El núcleo de tus células se mantendrán jóvenes más tiempo gracias a su fórmula única y patentada. Con Revidox ADN lo notarás por dentro y también por fuera.
De Laboratorio Sacta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
En UMAS llevamos  35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.